Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Bueno, es un placer para mí, un privilegio estar con ustedes en esta tarde y poder compartir la grandeza de la palabra de Dios. También les traigo saludos de muchos creyentes en Estados Unidos que están unidos en oración con nosotros en estas enseñanzas, en este fin de semana. Yo sé que en este momento hay personas que están orando por ustedes, por todos nosotros aquí. Ellos mandan sus saludos muy especiales, al igual que también les mando sus saludos a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Un saludo para todos. Y pues es una bendición estar acá con todos ustedes. Ustedes tienen un texto guía. Vamos a estudiar un versículo en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, pueden pasar a esa parte de su texto guía. Y realmente, yo cada vez que pienso en reunirnos como nos reunimos ahora, el propósito de reunirnos es para conocer un poco más de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, conociendo un poco más. Digo un poco más porque realmente Dios es muy inmenso, muy grande. Jamás, no sé, lo vamos a poder conocer en todos sus minuciosos detalles. Yo digo un poco más porque somos humanos y estamos limitados muchas veces. Pero siempre el propósito es conocer un poco más de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y en este fin de semana también estamos conociendo, yo diría que un poco más, porque la Biblia dice que si se hubiesen escrito todas las cosas acerca del Señor Jesucristo, no hubieran alcanzado todos los libros para escribirla, ¿verdad? Así que de manera que lo que estamos conociendo es un poco, pero es suficiente para entender la grandeza de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. A fin de que nosotros, estas cosas de poder conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, es a fin de que nosotros podamos amarle mejor. Podamos amarle mejor y servirle mejor. Esa es la razón realmente, y esa es la razón por la cual, o por lo menos ese es mi objetivo al compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde aquí. De manera que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 30, vamos a estudiar este versículo cuidadosamente, con algunos detalles, porque este es un gran versículo en la palabra de Dios, como toda la palabra de Dios. Cada versículo en la palabra de Dios son joyas preciosas, son gemas que están ahí, las cuales uno tiene que ir e indagarla, sacarla y ver la grandeza de toda esa preciosidad que hay. Cualquier versículo que usted tome en la palabra de Dios, estoy seguro que usted puede salir con tantas riquezas que hay ahí. Y este es un solo versículo que vamos a ver, y en realidad vamos a ver que vamos a salir con muchas riquezas también de este versículo. Básicamente las dos enseñanzas anteriores dejaron un tremendo fundamento para las cosas que yo voy a volver a enseñar ahora, así que ya Eduardo como que pavimentó el camino, porque en realidad lo que él enseñó es básicamente lo que yo voy a enseñar también, en otras palabras. Pero es realmente maravilloso seguir indagando en los temas y seguir sacando más verdades de ellos. En 1 Corintios, el versículo que vamos a estudiar es capítulo 1, versículo 30, leámoslo. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, al estudiar este versículo, la primera cosa que debemos saber es a quién está dirigido. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, siempre tenemos que saber en qué administración estamos, de quién está hablando el versículo, a quién está dirigido. Este versículo, vamos a ver a quién está dirigido. En el capítulo 1, siempre mayormente cuando uno va a estudiar la palabra de Dios, el primer, sobre todo las epístolas, siempre los primeros versículos le dicen a quién está dirigido. Y así uno puede tener eso claro. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice a quién está dirigido esta epístola. Dice aquí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por su propia voluntad, no, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, y hermanos Sóstenes, aquí está, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está dirigido, aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero miren qué más dice aquí. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros santificados en Cristo Jesús? Sí, estamos santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, eso debe incluir a Barranquilla. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se invoca aquí el nombre del Señor Jesucristo? Yo creo que sí. Este es un lugar, sí lo es. Señor de ellos y nuestro. ¿Bien? Así que esta epístola está claramente, dice aquí, que está dirigida a nosotros los creyentes. No hay ninguna duda al respecto. Otra cosa importante también, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, que debemos, en cuanto a las epístolas, sobre todo a la iglesia, una cosa que debemos saber es que esta epístola de 1 Corintios es una epístola de redargüición. Eso es lo que es la epístola de Corintios, una epístola de redargüición. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué hace esto? Es interesante que anoche me regalaron, fue ayer que me regalaste esta hojita vos, Eduardo, que habla de, precisamente habla de esto, ¿sí? Y aquí dice, respecto a la epístola de Corintios, dice que redarguye el error práctico en el andar la enseñanza de Romanos a través de no ver su posición de haber muerto y estar resucitado con Cristo. Entonces quiere decir que estos creyentes estaban practicando, pero no estaban viendo la grandeza de lo que habían tenido, lo que tenían en Cristo, que Cristo había muerto, había resucitado. Es una epístola de redargüición, corrige, indica el error práctico resultante de la creencia errónea por no adherirse a la revelación dada en el libro de Romanos. Eso es lo que dice realmente. En realidad, pues, eran personas que se estaban jactando y no estaban viendo la grandeza de lo que Cristo había hecho por ellos. Dice así en el, si ustedes miren en el capítulo 5, en el versículo 6, dice que no es buena vuestra jactancia. Ellos estaban jactando de otras cosas diferentes a lo que debían jactarse. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Las cosas viejas quedaron atrás, aprendimos también, ¿verdad? Para que seáis nueva masa, he aquí todos hechos nuevos, ahora somos una nueva creación en Cristo. Sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, que es el versículo, inclusive el versículo tema de este fin de semana, ¿verdad? Cristo ya fue sacrificado por nosotros, nuestra Pascua, ¿no? Si hemos de jactarnos, debemos jactarnos de las cosas que en las cuales Dios nos ha dado para vivir, que son las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, uno se puede dar cuenta que ellos estaban practicando una creencia errónea, ¿sí? Por no adherirse a la revelación dada en el libro de Romanos. Es interesante todo esto. Lo que queremos hacer en esta tarde es estudiar este versículo, bueno, hasta donde alcancemos, porque en realidad hay bastante material para cubrir acá. Pero queremos estudiarlo prácticamente palabra por palabra. Y, como dije, cavar todas las gemas que hay en este versículo. Toda la grandeza de lo que hay aquí para que nosotros podamos entender más esta gran realidad de lo que tenemos en Cristo Jesús. Empecemos entonces por la primera palabra. Y obviamente vamos a estar mirando el contexto de este versículo, su contexto inmediato, y también vamos a comparar otros versículos relacionados con el tema también, para engrandecer más el significado de estas cosas, para entender más a profundidad lo que este versículo nos está comunicando. Dice en el versículo 30, la primera palabra que encontramos ahí es la palabra más. Yo les he puesto al lado en su texto guía las palabras que están entre paréntesis con una letra distinta en bastardilla, son las palabras griegas. Más o de, esta palabra es la palabra griega de, que se puede entender como pero, más es en contraste, pero, ¿verdad? La palabra más está bien traducida ahí, pero también se podría entender como por otro lado, o en cambio, también se puede entender así, en cambio, sino que también es el contraste, o sin embargo. La palabra más está bien colocada y realmente comunica tal como es. Luego dice más por él. Esta segunda palabra por es bien interesante porque aquí hay unas varias preposiciones que son importantísimas. Las preposiciones son palabras pequeñitas con grandes significados. Son palabras muy pequeñitas pero que tienen grandes significados. El doctor Bullinger hizo un trabajo extraordinario en su Biblia que llama la Biblia Compañera. Hay un apéndice, creo que es el 104 si no estoy equivocado. Y él enumera todas las preposiciones e indica sus significados. Y realmente cuando uno se detiene en estas preposiciones, es tremendo lo que ellas comunican. Son palabras pequeñitas con grandes significados. Esta palabra por en el versículo 30 es la palabra ek, ek. Y esa palabra, según lo que describe el doctor Bullinger en ese apéndice de la Biblia Compañera, dice que es un movimiento desde el interior, ejemplo, partiendo desde el interior de un círculo. Se puede entender como de o desde o a partir de. Es como si uno tuviera un círculo, así un círculo, y es un movimiento que sale, se origina del círculo, del dentro del círculo. Eso es lo que significa la palabra ek. ¿Sí? Y se usa de tiempo, lugar u origen. En este caso, yo me aventuro a decir que es origen, ¿sí? Que es el origen, de donde parte. La palabra él, el artículo él se refiere a Dios por el contexto. Si miramos, miren, en el versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, en la presencia de Dios. Mas por él, por Dios, ese es el contexto, ¿sí lo ven? Ese artículo está conectado con Dios. Entonces, esta palabra él se refiere a Dios. Entonces, si lo entendemos con más claridad, sería que de Dios se origina que estemos en Cristo Jesús. Es de Dios que se origina. No de nosotros, no de nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino es de Dios que se origina. Eso parte de Dios, se origina de Dios, ¿sí ven? Parte desde Dios. Si ven el significado que tiene esa preposición, entonces adquiere un mayor significado, un mayor sentido. De Dios se origina que nosotros estemos en Cristo Jesús. Okay. Miren que pasen a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, porque aquí esta preposición ex se utiliza y es más clara realmente. Da más claridad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, ex. Todo esto parte de Dios, ¿sí ven? Todo esto se origina de Dios. No es nada que nosotros hayamos hecho. Todo esto proviene de Dios. Se origina de Dios, ¿sí lo ven? ¿Quién no reconcilió? Dios, etcétera. Es la misma realidad que vemos aquí. Esto parte de Dios, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es creerlo y vivirlo. Pero eso, esto ha partido de Dios, esto se ha originado de Dios porque Dios nos amó de tal manera que Él quiso que fuésemos así. ¿Sí ven? De Dios se origina que nosotros estemos en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros. ¿Vosotros quién? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Nosotros, el cuerpo de Cristo, los santificados en Cristo Jesús, que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? A ellos es que está dirigido, ¿verdad? Mas por él estáis vosotros en Cristo. Miren, aquí hay otra pequeña palabrita con un grande significado, la palabra en, también, es una preposición también. Esta palabra en se escribe en griego igual que en español en, de la misma forma. Esta palabra significa ser o permanecer adentro en el interior, permanecer en el interior, con la idea principal de reposo en cualquier lugar o cosa. Esa es la preposición en, con la idea estar en reposo, estar dentro, no solamente estar dentro, sino estar dentro de, en un reposo. ¿Sí ven? En un reposo. Donde quiera que esté uno en, está en reposo. Está en una, está, y está uno, una cosa también que he visto esto en otras traducciones, es que está uno unido a la fuente correcta, que es Cristo. ¿Sí? Él es la fuente correcta. Está uno en ese reposo. ¿Sí? Y la palabra, eso encaja con la palabra de Dios, porque nosotros tenemos, como el pueblo de Dios, tenemos un reposo que Dios nos ha dado. Tenemos reposo, tenemos paz, porque hemos sido justificados. Eso lo vamos, ya lo vimos esta mañana, pero lo vamos a volver a ver. ¿No? Tenemos ese reposo, tenemos esa paz en Cristo Jesús. Ese es el significado de la palabra. Ahora, a continuación dice Cristo Jesús, ¿verdad? Nótese que no dice Jesús, no dice Cristo, no dice Jesucristo, sino dice ¿qué? Cristo Jesús. Cada vez que usted vaya a la palabra de Dios y observe estos nombres, tiene que detenerse y ver cuál es su significado. Porque cada uno de estos nombres tiene un significado. La palabra Jesús tiene un significado. La palabra Jesucristo tiene un significado. La palabra Cristo tiene un significado. La palabra Cristo Jesús tiene un significado. Y eso es muy importante también que lo entendamos cuando leamos la palabra de Dios. La palabra Jesús es tal como la palabra hebrea Josué, es la misma palabra que en el hebreo es Josué. Y la palabra Jesús significa la salvación de Jehová. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Cuando ustedes lean la palabra Jesús en la Biblia, se está refiriendo al aspecto de la salvación de Jehová. Específicamente es la salvación de Jehová. Jesús es la salvación de Jehová. Y este nombre se asocia con la vergüenza que él sufrió para salvar a la gente del pecado. Jesús es el humillado, el avergonzado, la vergüenza que él tuvo que sufrir, el oprobio que él tuvo que pasar por. Estoy hablando ahora, traduciendo del inglés ahora. Pasar por. Tengo que cambiar ahora mi modo de hablar acá. Pero es la vergüenza por la cual él pasó. Miren, interesante. Bueno, veamos en Mateo, hay un versículo, leamos en Mateo capítulo 1 acerca del nombre Jesús, porque ahí está el significado de ese nombre. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21, acerca de Jesús, dice acá, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Aquí está, y está en letras mayúsculas. ¿Por qué se llama Jesús? Porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el nombre Jesús. Eso es lo que significa. El Salvador. ¿Sí ven? El que salva, la salvación de Jehová. ¿Sí ven? ¿Qué claro es eso ahí? Y como dije, está asociado con la humillación, con la vergüenza que él tuvo que padecer para precisamente salvar al pueblo del pecado. Porque él tuvo que pasar una vergüenza, y una vergüenza muy grande. Muy grande, porque morir en una cruz era la peor vergüenza que un hombre podía pasar en esa cultura y en esos momentos. Era la forma más horrenda, más vil, más fea de morir, en una cruz. Era lo más bajo posible, lo más paupérrimo, morir en una cruz. Y esa fue la vergüenza que él tuvo que pasar. Por eso dice la palabra de Dios que la predicación de la cruz era tropezadero para los gentiles y locura, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, porque ¿a qué loco? ¿Cómo que un loco que muere tan vergonzosamente va a ser mi salvador? Pues si ven por qué era tropezadero para los gentiles, porque ellos esperaban a un Mesías, pero no, él murió en una cruz. ¿Qué cosa tan? ¿Cómo va a ser ese mi salvador? Que murió tan humillantemente en una cruz. ¿Sí ven? Es terrible eso. La vergüenza que él tuvo que sufrir. Realmente. Miren en Hebreos capítulo 12. A mí me dan ganas de llorar realmente cuando me pongo a hablar de estas cosas. Me dan ganas de llorar. La vergüenza, la humillación que pasó al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Soy que contengo mis lágrimas realmente cuando pienso en estas cosas, realmente. Hebreos 12, versículo 2. Dice aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Jesús es el que sufrió la vergüenza. Si lo ven acá, está en ese sentido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y eso fue lo que lo mantuvo a él, ante semejante vergüenza, el gozo puesto delante de él. Porque por el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo puesto delante de él fue mayor que la vergüenza que tuvo que pasar, el oprobio que tuvo que pasar. Porque dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, y ahí fue su exaltación. Pero fue el gozo puesto delante de él, ¿sí?, que lo llevó más allá, más arriba del nivel del oprobio y de la vergüenza. ¿Sí? Y cuando uno piensa en su vida, en uno, miren, uno cuando realmente uno quiere servir al Señor Jesucristo y hablar de él, saben que uno va a sufrir persecución, la gente va a hablar mal de uno, la gente va a mentir de uno, la gente lo va a detractar a uno, uno va a sufrir vergüenza también con todas estas cosas muchas veces. Pero nosotros tenemos un gozo puesto delante de nosotros que es mayor que cualquier vergüenza, que cualquier detractación que podamos sufrir, que cualquier persecución, cualquier cosa que la gente diga contra uno. Tenemos algo mayor que esas cosas. Pero él sufrió esa vergüenza, él tuvo que sufrir esa vergüenza, porque fue la muerte más humillante que un ser humano podría tener en ese momento y en ese tiempo. Ese es el Jesús, ¿sí? Esto es tremendo realmente. La palabra Cristo, ahora vamos a la palabra Cristo. La palabra Cristo tiene el mismo significado de la palabra crío en el griego, que significa ungir. La palabra crío significa ungir. El sustantivo ungido se usa de y para el Mesías. Cuando se dice de Cristo, se habla del Mesías, el que fue ungido. ¿Sí? El Mesías. Entonces, ahora miren esto. Pongan atención en esto. Cuando ustedes lean los evangelios, la palabra Jesucristo o Jesús Cristo, nosotros decimos Jesucristo, pero estamos hablando de un nombre, Jesús Cristo. Sucede que en el idioma portugués dicen Jesús Cristo, no dicen Jesucristo, no dicen Jesús Cristo. Jesucristo en los evangelios es Jesús el Mesías. Cuando dice Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. En las epístolas, Jesús quien se humilló, pero ahora exaltado y glorificado como Cristo. Jesucristo es el que se humilló, pero ahora exaltado y glorificado como Cristo. En los evangelios, Jesús es el Mesías porque él era el que él esperaba. Era solamente el Mesías. Pero cuando él vino, él fue sacrificado. Él sufrió la vergüenza que estamos hablando. Entonces, cuando leemos en las epístolas, Jesucristo es Jesús, quien se humilló, pero que ahora está exaltado. ¿Sí lo ven? Que ahora está exaltado, que está glorificado como Cristo. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee Jesucristo, eso tiene un significado tremendo para uno. ¿Sí lo ven? Antes de la exaltación vino la humillación. Primero vino la humillación, luego vino la exaltación. Ahora eres el Cristo, el exaltado. Pero antes fue el humillado. Veamos en Filipenses capítulo 2. Este Filipenses 2 comunica muy bien estas verdades aquí también, yo creo. Quizás nos comunica bastante. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice acá: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo el exaltado que fue humillado, ¿verdad? Ya aprendimos eso, ¿verdad? En este sentido está lo contrario. Cristo el exaltado que fue humillado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no dice que era Dios, sino que dice siendo en forma de Dios, No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él estaba en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. El Jesús, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren que dice, no solamente muerte, muerte de cruz, que era la humillación más grande. ¿Sí lo ven? Se hizo humilde, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó, aunque tiene la otra parte, la de Cristo, ¿sí lo ven? Es interesante todo esto. Este uso de Cristo Jesús aquí es tan perfecto en el versículo 5 que yo no puedo realmente explicarle la perfección de él, porque lo dice tan claramente en los siguientes versículos. Dice, por lo cual, el versículo 7 y 8 hablaban de la humillación. El versículo 9 habla de la exaltación, ¿sí lo ven? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese fue el gozo puesto delante de él, ¿sí? Él sabía que iba a dar su vida, pero para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros podamos vivir para él ahora también. Él dio su vida para que tengamos vida, para redimir al hombre, ¿sí? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si uno mira en esa cultura, un nombre tenía un significado mucho mayor que lo que tiene nuestra cultura también. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, Cristo Jesús denota el exaltado quien una vez fue humillado. El exaltado que fue humillado. Y si ustedes miran, aquí hay un gran énfasis en, volviendo a Corintios nuevamente, vayamos a 1 Corintios, porque ustedes saben que el Señor Jesucristo es el tema central de las Escrituras, ¿cierto? Él es el tema central de las Escrituras. Y aquí en este versículo 1 me llama la atención que hay un gran énfasis en el señorío del Señor Jesucristo, lo que Él es. Miren, yo aquí listé, creo que ustedes la tienen ahí en su texto. En el versículo 1 dice Jesucristo. En el versículo 2 dice Cristo Jesús, Señor Jesucristo. Versículo 3 dice Señor Jesucristo. Versículo 4, Cristo Jesús. Versículo 5 dice en Él, refiriéndose a Cristo Jesús. Versículo 6, Cristo. Versículo 7, Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual es Señor Jesucristo. Versículo 9, Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10, Señor Jesucristo. Versículo 12, Cristo. Versículo 13, Cristo. Versículo 17, Cristo dos veces para variar. Versículo 23, Cristo. Versículo 24, Cristo. Versículo 30, Cristo Jesús. Miren la grandeza de lo que es el Señor, cómo está enfatizado aquí. Y sin embargo, los creyentes de esta iglesia se estaban jactando. No estaban viendo la realidad de lo que significa Cristo Jesús. Estaban practicando el error en esas cosas. Y por un lado, bueno, nosotros tenemos esto como un gran... Para nosotros es importante como iglesia que entendamos estas cosas para que nosotros veamos la importancia y no menospreciamos la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque ellos realmente la estaban menospreciando. ¿Ok? Entonces, volviendo al versículo 30, dice aquí, más por Él, o de Dios se origina, más de Dios se origina que estéis vosotros en Cristo, en reposo, en unión con Él en Cristo Jesús. El cual, Cristo, ese es el contexto del cual, refiriéndose a Cristo, dice aquí la versión Reina Valera, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si ustedes miran en los textos griegos, en el interlineal, pueden mirar en el interlineal de Francisco de la Cueva u otro interlineal que ustedes tengan, el texto lee, llegó a ser sabiduría de Dios, el cual Cristo Jesús, llegó a ser sabiduría de Dios. Y la palabra de, en ese versículo que aquí la pusieron como por, es otra pequeña palabrita con un grande significado nuevamente. Esta preposición por aquí es la preposición apo. ¿Sí ven? Que esta, según la definición que da el doctor Bullinger en su Biblia compañera, dice, denota movimiento desde la superficie de un objeto. Esta no sale de dentro del círculo, esta sale a partir de acá, de fuera del círculo, pero tiene una procedencia de acá también. Denota movimiento desde la superficie de un objeto, se usa del movimiento de un lugar, marcando la distancia que separa los dos lugares, de un lugar a otro, desde. Se puede entender como de o desde o a partir de. Realmente eso es lo que significa. Porque marca la distancia entre un lugar y otro, de aquí a acá, punto A a punto B. ¿Sí ven? O intervalo de tiempo entre dos eventos. También marca el origen o fuente de donde viene cualquier cosa. ¿Sí ven? Y nuevamente, el origen de estas cosas es de Dios. ¿Sí? Cristo llegó a ser sabiduría proveniente de Dios. Proveniente de Dios. Eso es lo que realmente el versículo está diciendo aquí. Cristo llegó a ser sabiduría. ¿De dónde? Provino fue de Dios. Provino fue de Dios. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nosotros, pues es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros tenemos, piensen eso, usted tiene la sabiduría de Cristo en usted. Wow, eso es, vamos a ver un poquito de eso, porque esto realmente es bien grande, es bien profundo. Esta es una gema preciosa que vamos a acabar aquí. Yo no sé en qué grado, pero es una gema muy preciosa. Miren que en el versículo 24 específicamente, cuando cité los nombres de Cristo, dice que más para los llamados, es decir, para nosotros, los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y qué, y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso provino de Dios, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo llegó a ser sabiduría de Dios a partir de Dios, proveniente de Dios. Eso es lo que realmente dice el texto. La palabra sabiduría, vamos a ver la palabra sabiduría ahora. La palabra sabiduría vive en casa de los Rosillos. ¿Cierto? Así que si ustedes quieren la sabiduría, vayan a la casa de los Rosillos porque ahí vive. ¿Cierto? Ella se llama como Irene Sofía. Irene Sofía Paz Sabiduría se llama la hija de Marco. Eso es a lo que me referí. Irene Sofía Paz Sabiduría se llama Paz e Irene, ¿cierto? Ok. La palabra Sofía, sabiduría, es la palabra Sofía. Ya lo dije, ¿verdad? Significa inteligencia, habilidad, etcétera. Esta palabra se define como la aplicación correcta del conocimiento. Eso es lo que es la sabiduría. Es la aplicación correcta del conocimiento. Uno puede tener conocimiento, pero si no lo aplica, no hay sabiduría en él. No hay sabiduría en él si no lo aplica. Deja solo de ser un conocimiento nomás. Sabiduría que reside en la mente. Esta palabra se usa con referencia a Dios, se usa con referencia a Cristo, como lo hemos visto aquí, Cristo, sabiduría de Dios. Se usa con referencia a sabiduría del mundo también. El mundo también tiene su sabiduría también. En su forma más alta, sabiduría espiritual. Y en su forma más baja, sabiduría mundana, animal, carnal. ¿Sí? Va de un lado a otro, si esta sabiduría. Esta palabra sabiduría se utiliza 8 veces también en este versículo, en este capítulo 1 de 1 Corintios. Vayamos a Susi, porque es interesante, porque ellos estaban jactando más de otras cosas que de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que tenían ellos mismos en Cristo Jesús. Así es que miren en el versículo 17, vayamos un poquito atrás, 1 Corintios 1, 17, dice aquí, pues no me envió Cristo. Aquí ya saben lo que significa la palabra Cristo, el Mesías, ¿cierto? El exaltado. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, Y miren cómo lo envió a la predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. Él no fue con los conocimientos del mundo, con los conocimientos de los intelectuales del mundo. Él no fue con la sabiduría humana. ¿Sí? Pablo no fue a los corintios con un lenguaje elocuente. ¿Sí? No fue con razonamientos ingeniosos a ellos. No fue a tratar, como dicen, a truquearlos, ¿verdad? No fue a engañarlos, eso es lo que significa, ¿sí? No fue con sus propias ideas acerca de Cristo, ¿sí? Porque Cristo no le dice aquí que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, con razonamientos ingeniosos, con lenguajes elocuentes, para ya se me olvidó la palabra española. Para impresionar, yo decía, pero si usa otra palabra también, un lenguaje. Para descrestar, exacto, para descrestar a los demás. Descrestar a los demás. ¿Sí? No fue con razonamientos ingeniosos e inteligentes. Inclusive que este versículo, esa palabra también podría referirse a razonamientos mañosos, amañados. Porque la gente viene a veces con razonamientos amañados, ¿verdad? Con ideas preconcebidas acerca de Jesucristo. ¿Sí ven? ¿Y para qué no lo hizo? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que no se haga vano todo lo que Él padeció por nosotros, todos sus logros, su vida, lo que Él, la dádiva de su vida. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso no fue con ese tipo de sabiduría, ¿sí ven? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ya les expliqué un poco eso, ¿verdad? ¿Por qué era locura? Porque era la muerte más vil y más ruin. Nadie quería morir en una cruz. ¿Y cómo es posible que mi Salvador tendría que morir de la forma de Bajo? Loco, tú estás sollado. Yo no voy a creer eso. ¿Cómo puede una persona morir tan vilmente y ser mi Salvador? Si ¿Sí ven? Porque eso es lo que está diciendo este versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los gentiles. Pero a los que se salvan, es decir, a los que realmente sabemos y entendemos estas verdades, esto es a nosotros, es que es poder de Dios. Lo que Cristo hizo para nosotros es poder de Dios para nosotros, porque sabemos todo lo que hay ahí, todo lo que eso representa para nosotros, ¿verdad? Es un gran botín. Pero para aquellos que lo ven a los cinco sentidos y como lo ven como una cosa tan humillante que fue, porque sí lo fue, es locura, es una locura, esto no tiene sentido. ¿Sí ven? Esto no tiene sentido. Esto fue como cuando, ¿se acuerdan? El profeta le dijo a Naamán, vaya y lásese 7 veces al río. ¿Cierto? Y él le dijo, no, pero ¿por qué? Si yo tengo un río que es más bonito acá, ¿por qué tengo que tirarme en ese río sucio 7 veces, verdad? Pero eso fue lo que Dios le dijo al profeta, que le dijo, láncese 7 veces al río. Ese río está muy feo. Qué vergüenza yo meterme en ese río. Yo tengo un río más bonito allá. ¿Sí lo ven? Locura, ¿sí lo ven? Locura. Y la misma cosa, la misma cosa. Pues está escrito, mire lo que está escrito, no lo digo yo, destruiré la sabiduría de los sabios, sabiduría del mundo, ¿sí? Y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí. La respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es sí. 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 ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, y entonces aquí mire, está la misma palabra, se refiere a la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, es la misma, si ven, va de un extremo a otro, como les dije, ¿sí ven? Porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la predicación. ¿Sí? Dios enloqueció el asunto por la locura de la predicación. De pronto se pudo haber hecho de una forma mejor, más intelectual, más de forma, más de línea, de concepto, de Pero él lo hizo por la locura de la predicación, por el simple hecho de predicar. Así lo hizo Dios. ¿Sí? Porque los judíos piden señales, pero ellos estaban en busca de señales. Y los griegos buscan sabiduría. Y los griegos sí que buscaban la sabiduría. Si usted mira la historia de los griegos, ellos realmente buscaban la sabiduría. Tiene que ser la sabiduría del mundo la que ellos buscaban, no la sabiduría de Dios. Pero nosotros, estamos en el versículo 23, ¿verdad? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, ¿sí? Porque ellos esperaban a un Mesías, y cómo así que iba a morir tan humillantemente, en esa tremenda humillación. Por eso fue tropezadero para ellos, porque ellos no lo podían concebir ni creer, ¿sí? Y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, que se refieren a nosotros, a la iglesia, Cristo, poder de Dios y sabiduría, ¿qué? Sabiduría de Dios. Y Cristo llegó a ser sabiduría de Dios para nosotros, ¿eh? Para nosotros. Miren, hablando de la sabiduría, vayamos a Colosenses capítulo 2. Para que quede más claro esto, en Colosenses capítulo 2, Filipenses, Colosenses 2, en el versículo 3, dice acá, hablando de, el versículo 2 está hablando de Cristo, leamos el versículo 2 para tomarlo en su contexto, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? En Cristo. El contexto, en Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría. Y dice, ¿qué más? Del conocimiento. ¿Sí? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra conocimiento es gnosis aquí. Gnosis, que es un conocimiento adquirido por aprendizaje, esfuerzo o experiencia. Es el resultado de ginosco, que es conocer por experiencia o esfuerzo. Entonces, yo no sé, yo realmente no puedo explicar eso de la sabiduría de Cristo en nosotros. Usted tiene que comenzar a digerir estas cosas en su propia vida, comenzar a creerlas, y comenzar a actuar en esas verdades, de que usted tiene la sabiduría de Cristo en usted. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. Eso es sabiduría. Esto es algo que realmente yo no lo puedo explicar, ni lo voy a tratar de explicar más de donde lo estoy explicando ahora. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice acá. Nosotros no nos hace falta nada, estamos completos en Él. Eso también ya lo miramos en la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús. En toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Esa misma palabra que vimos en Colosenses, que dice que en Él están escondidos toda la sabiduría y todo el conocimiento, ¿verdad? Nosotros hemos sido enriquecidos con ese conocimiento y con esa sabiduría que Cristo ha logrado por nosotros. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. No hay aquí, hasta ahora no hay nada que nosotros hayamos hecho. ¿Cierto? No hay nada que nosotros hayamos hecho aquí hasta el momento. Todo esto lo ha hecho Dios, porque Dios nos amó de tal manera y así le agradó a Dios. ¿Sí? Estamos nuevamente en el versículo 1, ¿verdad? Entonces, resumiendo un poquito hasta donde hemos llegado ahora, dice, más de Dios se origina que vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, llegó a ser sabiduría proveniente de Dios. ¿Sí? El cual Cristo Jesús llegó a ser sabiduría proveniente de Dios para nosotros. ¿Sí? Luego, a continuación, la versión Reina Valera omite, y es un error bien garrafal aquí también, esto, porque la versión Reina Valera omite tres I's que son importantes en este versículo, que aparecen en el texto griego. con lo cual se pierde la figura de dicción, que enfatiza o pone de relieve la justificación, nada menos que la justificación, la santificación y la redención. Dios quiere que nos detengamos en cada uno de estos puntos. Dios quiere que nos detengamos. Cuando leamos justificación, tenemos que detenernos ahí y ver qué es lo que Dios está arrastrando nuestra atención. Aquí hay un accidente gramatical, como lo puso Eduardo la otra noche. Me gustó la forma como pusiste el significado de la figura. Aquí hay un accidente gramatical, porque usualmente uno no va a poner y, sino que uno pone la i al final, ¿verdad? Gramaticalmente es correcto, como lo pusieron aquí. Pero la figura de dicción se sale de las leyes gramaticales y ponen de relieve algo que Dios quiere enfatizar. ¿Sí? Ustedes pueden, hay un libro que se llama Las figuras de dicción usadas en la Biblia, ¿verdad? Por el doctor Francisco de la Cueva Bullinger, ¿verdad? Y ahí pueden observar la grandeza de esta figura polisíntesis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esos tres aspectos, pero vamos sin antes ir a un breve receso. ¿Ok?